Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Hoy hablaremos de Platón, el filósofo que más ha influido a lo largo de toda la historia de la filosofía. Con este programa nos adentramos en un nuevo marco filosófico, más interesado por los problemas sociales. Nuestro objetivo es dejar ver que es un autor mucho más amplio que un mero esquema de selectividad. También intentaremos exponer que su filosofía está hoy más viva que nunca. Para hablar sobre Platón, contamos con Beatriz Bossi, doctora por la Universidad de Barcelona, actualmente profesora de Historia de la Filosofía Antigua en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito numerosos artículos y diferentes libros sobre temas de filosofía antigua. Una experta en Platón que da una visión diferente de lo que normalmente nos enseñan en los institutos. También contamos con José Antonio, con Geray, con Mónica, Julián, Consuelo, Estefanía y Nerea, y yo, que soy Esperanza, para tener hoy una tertulia animada sobre Platón.
Bueno, y al principio vamos a hacer algunas preguntas para centrar algunos aspectos fundamentales del pensamiento platónico y también del contexto, ¿no?, de lo que significó Grecia en la historia del pensamiento y en la historia de la cultura. Quiero decir que Beatriz ha escrito un libro que tiene el sugerente título de Saber Gozar, que son unos estudios sobre el placer en Platón. Tal vez podríamos empezar a hablar de Platón con la dedicatoria, que me parece preciosa, ¿no? La dedicas a varias personas próximas a ti, supongo, y luego dices, y a todos los amantes de Platón, el gran médico del alma, que nos invita a vivir en armonía con nosotros mismos, con los otros y con el universo, con sabiduría, es decir, plenamente. La sabiduría, el universo, de todo esto quisiéramos hablar.
Vale, gracias a vosotros por invitarme. El libro tiene como tema, como eje central, el tema del placer y la sabiduría, porque para Platón el placer siempre tiene que ir acompañado del conocimiento. Es decir, el placer, existen por supuesto muchos tipos de placeres, pero siempre la razón tiene que guiar el desarrollo de la vida y tiene que poner medida al placer para que ese placer sea bueno. Contra lo que podríamos pensar, debido a algunas lecturas de Platón que nos presentan un Platón dualista que opone el cuerpo y el alma, o el mundo sensible y el mundo inteligible. De hecho, Platón ha dedicado bastante parte de su vida a unir estas dos cosas y no a separarlas o a oponerlas. Es verdad que hay momentos más, digamos, donde Platón pone un énfasis muy grande en el cuidado del alma, pero siempre es ese cuidado el que le hace poner un límite a los goces del cuerpo y no un deseo de reprimir el cuerpo arbitrariamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Fedón, que es el diálogo donde estamos ante un Sócrates que está a punto de morir, de beber la cicuta para obedecer las leyes de la ciudad que lo han condenado. Y él está reunido con una serie de amigos y habla, el tema fundamental es la inmortalidad del alma, la cuestión, porque es una pregunta, ¿no?, si el alma es inmortal o no. Y allí es donde se presenta un Platón bastante amigo del alma y ya digo, poniéndole límites al cuerpo, pero sobre todo porque la inminencia es la hora de la despedida en la que Sócrates tiene que hacer frente a su muerte, que es la separación del cuerpo. Entonces, en ese contexto es donde Platón, por cuidar el alma, se muestra favorable de unos límites bastante tajantes a las actividades del cuerpo y a los sentidos, ¿no? Pero en otros contextos no encontramos esta situación.
Sí, te parece, perdóname, así, lo que podemos hacer es en 15 o 20 minutos exponer sobre la mesa algunos temas que son muy fundamentales, muy básicos de Platón, para luego discutir entre todos, hacer sugerencias y crear aportaciones del resto de de las personas que estamos aquí para que sea esto más, más vivo y más bonito, ¿no?
Uh-huh. Bueno.
Tal vez podríamos empezar hablando un poco del contexto histórico, cultural, filosófico de lo que es Atenas en el siglo V, en la época de Pericles, en sus grandes rasgos, uh-huh. ¿Qué es lo que ha significado Atenas para Occidente y para el mundo, ¿no? Para luego hablar de algunos puntos del pensamiento platónico.
Bueno, es un poco difícil resumir todos sus aportes, ¿no? Yo creo que nuestra lengua es heredera en primer lugar del latín y del griego. Tenemos muchísimas palabras que derivan directamente del griego. Y no solo palabras, sino también conceptos, ideas que han venido desarrollándose durante 2500 años, que también vieron la luz en esa época. Es una época, bueno, vamos a decir primero que Platón vivió 80 años o quizás un poco más, y que en esa larga vida hubo muchos sistemas y muchas circunstancias políticas diversas, ¿no? Platón pertenece a una familia adinerada que le da una muy buena educación. Probablemente participó, intervino en algunas batallas como caballero. Escribió, se supone, algunos poemas, incluso antes de producir esta obra enorme, en forma de diálogos. Y tuvo, cuando era joven, desde luego un gran entusiasmo por la cuestión política. Digamos que durante la niñez de Platón y la juventud y la mayor parte de la vida de Platón se desarrolla su vida en democracia, con algunos episodios aislados de tiranías o el predominio de la oligarquía, pero que son más bien episodios breves, ¿no? Enseguida los atenienses intentan recuperar la democracia.
¿Te parece que hablemos un minuto de este contexto político? Yo, viendo apuntes de clase tuyos, he visto que tú como pones sobre la mesa que en ese momento en Atenas se plantea, por un lado, la política como una lucha por el poder, una lucha partidista, como hay una gran relación entre poder y dinero en Atenas, que son cuestiones muy actuales, ¿no? Pero al mismo tiempo también parece que en la filosofía de Platón pues está la política como el ideal de la justicia, del bien común.
Sí, sí.
No sé, ¿podrías contar cómo surgen esos ciertos principios muy básicos de la democracia en esa época?
Bueno, la democracia es un sistema que se va forjando poco a poco. Yo creo que tenemos que remontarnos al siglo VI, a Solón, a las reformas de Clístenes, que vienen a contribuir en este sentido. También debemos recordar que es una democracia radical, en el sentido de que es una democracia mucho más directa que la nuestra, ¿no? Donde los ciudadanos libres, que eran en Atenas de Pericles unos 40.000, eran los que tenían derecho a participar en la asamblea y a también, digamos, tenían acceso a cargos políticos, pero eran una minoría respecto de la población de la ciudad, que tenemos que calcular en unos 300.000 habitantes. Entonces, estos 40.000 hombres realmente eran una muy escasa minoría comparados con la mayoría de la gente, que eran mujeres, niños, esclavos y metecos, ciudadanos extranjeros, que por supuesto no tenían derechos políticos. Tenían obligaciones, tenían que aportar un impuesto por estar allí, ¿no? Simplemente para poder residir en Atenas. Podían ejercer libremente las actividades económicas que quisieran, pero debían aportar. Y también debían estar preparados para defender la ciudad en caso necesario. Es decir, tenían obligaciones militares.
Ah, o sea que pagaban.
Sí, sí,
hacían
pagaban
el servicio
impuesto
militar, pero luego no decidían. No tomaban parte en el poder.
No, digamos, no tenían, por ejemplo, derecho a comprar propiedades, no tenían derecho a la propiedad, ¿eh? Pero sí a vivir y a elegir el tipo de actividad que querían desarrollar. Y debían a la ciudad, por supuesto, obediencia a las leyes y este servicio. Pero este servicio militar era un servicio que duraba desde la madurez, desde el momento de la mayoría de edad hasta la vejez. O sea, cualquier ciudadano libre también tenía este deber con la ciudad.
Vamos a ir, si te parece, Beatriz, avanzando, sí, entrando en Platón. También en ese momento se plantea algo muy interesante, vemos nosotros en las clases, que es el problema del relativismo, el problema de si hay una verdad que es única para todos, o si, perdón, si cada uno tiene su verdad y o si hay una verdad común, ¿no? O si hay ciencia, no sé, eso, y luego eso es muy importante en Platón, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema.
¿Así?
Bueno, yo solo quería redondear un poquito la idea, si me permites, sí, diciendo que la democracia es un sistema en el que realmente los que tienen opciones políticas son unos pocos, y son unos pocos que además la mayor parte de las veces han de contar con medios. ¿Por qué? Bueno, porque los cargos políticos en principio no eran pagados. Es decir, poco a poco se va estableciendo la idea de que aquellos que ejercen de magistrados o que ejercen una representación en la asamblea deben tener también un estipendio, pero al comienzo no. Entonces, los que podían desatender sus campos e ir a la ciudad y pasarse allí un año, por ejemplo, formando parte de la asamblea, eran personas que tenían que contar con medios para ello, ¿no? En principio, entre esos 40.000, las cosas se decidían por sorteo, ¿eh? Había unos representantes que eran elegidos por sorteo. Y lo que quiero decir es que, entonces, ¿quiénes realmente tenían la opción política? Pues los que tenían medios para pagar, sobre todo a los sofistas, que eran aquellos encargados de enseñarles una educación que se basaba sobre todo en la retórica, para poder persuadir, convencer al pueblo. Porque ya digo que la democracia es un sistema directo, donde hay que obtener el voto favorable a las decisiones que uno quiere, promover. De manera que lo esencial es dominar la retórica. Y esto nos lleva al tema que tú nos planteabas recién, ¿no? El tema del relativismo, de un Protágoras, por ejemplo, el hombre es la media de todas las cosas, etcétera, ¿no? Bueno, la diferencia básica que establece Platón en el diálogo que así llama el sofista, donde intenta capturar, tender una red, cazar al sofista, describirlo, es justamente el objetivo de su enseñanza es estar al servicio de su interés político, ¿no? Entonces, los jóvenes a los cuales dirige esa enseñanza son jóvenes que quieren, ambiciosos, la creme de la ciudad, que tienen una ambición política y que quieren realmente dominar la retórica. Para, oh, sí.
Perdona, otra vez. Y Platón está en contra un poco de esa lucha, de ese entender la política como una lucha por el poder y por el dinero y por la ambición.
Seguro, seguro.
¿Y si eso se objetivo conecta también con el asunto del placer o no?
Eso sí, claro. A ver si ponemos un poco de orden en tantas preguntas juntas.
Perdona, es que quiero correr mucho.
Sí. Lo que Platón defiende es que es posible intentar acercarse a la verdad. O sea, primera cuestión, la gran diferencia entre un filósofo auténtico y un sofista es que el sofista no cree que exista la verdad, o que todo es verdadero, o que todo es posible, ¿eh? Es decir, lo importante es persuadir y tener éxito. No es lo importante acercarnos a la verdad en una actitud teórica, ¿no? Teoría, esa palabra que decíamos recién, quiere decir eso, visión, ¿no? Entonces, si yo veo algo es que hay algo que ver, ¿verdad? Que es de una manera determinada. Aunque nunca podamos llegar a ser sabios, por eso la palabra sofista, que quiere decir en griego sabio, sabiondo, ¿no? Después de la crítica platónica, queda un poco despreciada, ¿no? Pero bueno, la diferencia es que a lo máximo que podemos llegar es a ser filósofos, es decir, amantes de la sabiduría, no a poseerla, sino solo a aspirar a ella, ¿no? Entonces la gran diferencia es esa, es la búsqueda de la verdad, que es el amor a la verdad, a la sabiduría, esa es la filosofía, y eso es lo que nunca debemos dejar, aunque sea como ideal, como aspiración, ¿no? Pues la gran diferencia con los sofistas es esa, que los sofistas, bueno, además de que cobran, van de ciudad en ciudad, intentan reunir a estos jóvenes, etcétera, el objetivo es siempre la persuasión. Incluso se pone de moda los diso y logo y los discursos dobles, es decir, se pone una tesis y se ofrecen una serie de argumentos a favor de esa tesis. Luego se pone la antítesis, es decir, la afirmación contraria y lo mismo. Es decir, la habilidad del sofista es justamente hacer aparecer, dar imagen, por eso dice en el sofista el problema es el problema de fondo del diálogo es el problema del original y la imagen o la copia o la imitación de lo verdadero, ¿no? Entonces, esa es la el objetivo de Platón es buscar la verdad y educar, ya que fracasa su está diciendo que cuando era joven tenía un objetivo político y hubiera querido participar en la política, además muchos de los que trabajaban en la política eran amigos suyos o familiares suyos que esperaban que Platón interviniese, y bueno, fueron tantas las desilusiones que se llevó que no solo en Atenas sino también en Siracusa, que cuando volvió decidió fundar una academia, es decir, lo que podemos llamar la primera universidad de la historia, que es una escuela de filósofos y de filósofos que se forman en esta su filosofía para llegar a ser buenos políticos, es decir, que ya que no pudo ser él personalmente un político, intenta crear una escuela de políticos, ¿no?, que es la academia. Sí.
Beatriz, bueno, estoy seguro de que Julián y Consuelo y todos los demás quieren ya empezar a preguntar o a sugerir cosas, pero antes, corriendo mucho, yo quisiera, la filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no?, de la verdad común, ¿no? Y esa búsqueda de la verdad es la que parece como que lleva a Platón a distinguir dos mundos, ¿no?, el mundo sensible y el inteligible. Nosotros, los profesores en bachillerato, muchas veces tenemos que explicar un esquema muy de oposiciones, de blanco o negro, sin matices. Tú en tus libros hablas de que hay que matizar, ¿no? Entonces, quisiera, antes de abrir la tertulia un poco, la crítica que tú tienes al dualismo platónico, que es cómo entiendes tú esa distinción entre dos mundos y cómo entiendes la oposición entre el alma y el cuerpo, ¿no?, la relación entre razón y pasiones. Háblanos un poco de eso y si te parece, pues luego ya vamos hablando entre todos, ¿vale?
Vale.
Muy bien.
Bueno, sí, yo comprendo que esta, digamos, Platón en la República, en el libro quinto, sexto, séptimo, nos habla de del paradigma de la línea, ¿no?, que es esta, aparentemente, donde se ha interpretado, se ha visto este ascenso en el conocimiento como una oposición entre dos mundos, como dices tú. Pero en realidad, el mundo de las ideas, o de lo que Platón llama las ideas, es una manera de hablar. Es mejor pensar que en realidad las ideas no tienen ni espacio ni tiempo, están fuera del espacio y del tiempo, son independientes de los cambios. Es una manera de decir que están en otro nivel ontológico y que el hecho de que Platón haya defendido la hipótesis de la visión de las formas, que es esto de la teoría de las ideas, tiene que ver con un problema grave, grande, que tiene Platón a la hora de explicar la ciencia, a la hora de explicar si es posible o no conocer lo que las cosas son. Entonces, el mundo tal como lo conocemos, el mundo sensible, el mundo de la naturaleza, el mundo del devenir, del generarse y corromperse de todas las cosas, es un mundo cambiante, inestable, donde las cosas, digamos así, son como una especie de mezcla de ser y no ser, y tienen un principio que las hace ser idénticas a sí mismas, pero otro que las hace ser otra cosa, ¿no? Entonces ponemos el ejemplo de la semilla, el árbol y luego la leña, ¿no? Es decir, ha habido un cambio ya, a pesar de que podemos reconocer una cierta identidad, también hay un cambio ontológico. Entonces Platón piensa que si ese es el mundo y el mundo está en permanente cambio, sin embargo, nuestras palabras, el lenguaje y los conceptos, las ideas que podemos tener en la mente, no obedecen a esos cambios. Cuando pretendemos hacer ciencia, conocer algo, hay algo más, hay algo diferente, distinto, que ponemos, porque la ciencia tiene que ser algo universal y necesario. Tiene que, para ser verdadero conocimiento, la ciencia tiene esto como objetivo. Mientras que el mundo contingente, tal como lo conocemos, es particular, donde no hay lo universal y necesario, sino lo particular y contingente y cambiante. Entonces, hay este problema de cómo, o bien, si el mundo, tal como lo conocemos, es el único que hay, si no hay otros entes sobre los cuales realmente versa el conocimiento, que son estables, que son auténticamente identidades cerradas, que no admiten cambio, generación y corrupción, etc. El conocimiento humano es una construcción, es un invento que no tiene que ver con el mundo sensible. O sea, o hay algo más que es real, que es lo auténticamente real, objeto de ese conocimiento científico, o no lo hay. Si no lo hay, el conocimiento científico es una aproximación a una cosa imposible de coger. ¿Por qué? Porque en cuanto pretendemos captarlo, ya está convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Ya está rompiéndose esa identidad. Todas las identidades son identidades frágiles, como líneas de punto, ¿no? Entonces el conocimiento, tanto el lenguaje, que es de palabras en su mayoría universales, como los conceptos, que también son universales, están dando un salto que no encuentra asidero en el mundo sensible. El mundo sensible es incapaz de dar razón del lenguaje y el concepto humano. Por lo tanto, Platón piensa que si podemos hacer ciencia, esa ciencia que hagamos tiene que tener como objeto algo que no pertenece a este nivel de mundo sensible tal como lo conocemos. Es decir, que la hipótesis de la teoría de las ideas nace del deseo de Platón de, por una parte, explicar el conocimiento científico como posible, darle una opción, y por otra, explicar el mundo de la generación y corrupción en lo que tiene de estable, en lo que tiene de identidades, a partir de un modelo, un paradigma, unos diseños que trascienden esa generación y corrupción, ¿no? Es decir, si hay pino y la semilla de pino da pino y no da cabeza de tigre o lengua de ratón o cualquier otra cosa caótica, es porque hay unos diseños paradigmáticos, unos modelos que se repiten. Y esta uniformidad de identidades, ya digo, en líneas de puntos, identidades que se están constantemente desintegrando o convirtiéndose en otra cosa, van hacia el no ser, hacia lo otro, para él la única forma de explicarlas es pensar que debe existir otro nivel. No llamemos mundo, porque si no parece que estamos, digamos, transmitiendo una, antropomorfizando una cosa que escapa al espacio, ¿no? Entonces es, pero bueno, ya creo que he hablado demasiado.
La última cosa y ya hablamos los demás, porque ese dualismo luego tiene una repercusión en la ética, en el comportamiento del hombre. Es decir, esos esquemas, esas identidades, ese ser, ¿no?, que está ahí objetivo, es también fundamental para que el hombre encuentre el bien, ¿no? Leo una cosa que tú dices por aquí, es que el universo y lo más sublime en nosotros están hechos de los mismos elementos primordiales, que el hombre tiene que buscar como una especie de sintonía, ¿no?, con la unidad. También hablas, podrías hablar un poco de la razón y de la pasión, y un poco del alma, de la relación que tiene el alma con ese mundo permanente que hace posible la ciencia.
Bueno, entonces, las formas, las ideas de las que hablábamos recién, no dimos ningún ejemplo, pero bueno, yo pienso que estamos los alumnos de filosofía, cuando pensamos Platón pensamos las ideas y pensamos enseguida la idea de bien, por ejemplo, la idea de justicia, la idea de belleza, de valentía, en fin, las ideas de las virtudes, ¿no? Vamos a ver, también hay una motivación, digo, he dado quizás dos de los de las patas de esta teoría, ¿no? Dos patas son el problema de la ciencia y el problema de la generación, ¿no? De los diseños o de los paradigmas. Pero también hay otro tema que quizás probablemente sea el que dio origen a esta, que hizo que Platón pensara en esta solución, solución que le trajo muchos dolores de cabeza, muchas enemistades con Aristóteles, su queridísimo discípulo, pero que él no termina, yo creo, hay quien dice que sí, que deja de lado las ideas, yo creo que no, uno de los últimos diálogos de Platón es el Timeo y allí vuelven a aparecer las ideas. Bueno, pero el tercer pie de este trípode que hace de sustento a la teoría de las ideas, como se vienen llamando a partir de la expresión de Ross en este libro famoso que se llama Theory of Ideas, bueno, es la cuestión política, ¿eh? O sea, vemos que Platón está desilusionado, desencantado de una democracia que se parece mucho a la demagogia, de unos señores que educan a los políticos en el arte de convencer y nada más, que no les interesa el asunto de la verdad, del bien, de... Y vemos entonces que él piensa que solamente teniendo una visión de lo que las cosas son en sí mismas, de lo que es en sí misma la justicia, por ejemplo, la idea central de la obra más conocida de Platón, La República, solamente a partir de la visión de lo que es la justicia, del conocimiento real de lo que es la justicia, no la justicia de una ciudad en un determinado momento, es decir, actos justos de ciertos individuos, sino, no ejemplos, sino la justicia en sí misma, independientemente del espacio y del tiempo, ¿no? Solamente a partir de esa visión puede alguien, puede un político, organizar una ciudad justa. Es decir, la ciudad justa será un reflejo, una imitación mala, siempre mala porque está sometida al tiempo y al espacio y a las pasiones humanas, etcétera, que bueno, pero sin ese modelo de justicia en sí misma o de belleza en sí misma, sin conocer ese modelo, no se puede para Platón planificar, programar, organizar una ciudad que aspire a ser justa, ¿no? Es decir, que hay una tercera función que ejercen las ideas. Las ideas sirven de modelos para las cosas, para la naturaleza, sirven de modelos como virtudes para la ciudad y también son los objetos del conocimiento científico, ¿eh? Es aquello en lo que podemos reposar el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Bueno, ahora me gustaría hablar un poco de esta relación. Es decir, la idea más importante de todas es la idea de bien. La idea de bien, sabemos a partir de Aristóteles, de lo que se llama ágrafa dogmata, las doctrinas no escritas de Platón, que podríamos asimilarla bastante a la idea de unidad, la idea de lo uno. Es decir, no sé, cuando se dice la idea de bien que está más allá, ¿no? De las otras y que es causa de las otras, etcétera, debemos pensar, yo creo, en la idea de unidad, ¿eh? Es decir, no se trata de un bien ético, no se trata del bien entendido solo en sentido ético, sino también en sentido ontológico. Y lo que hace que una cosa se separe de las otras y constituya una identidad es la unidad, ¿eh? Entonces lo que hace que cada uno de nosotros aquí sea Nerea, Elizabeth, Consuelo, etcétera, es la identidad. Y la identidad es una cierta unidad, ¿no? A pesar de que estamos transformándonos constantemente, mantener la unidad. Por eso Platón imagina que el alma humana tiene tres estamentos, ¿no? Tres partes, dice él, pero podría tener más, o sea, no es tampoco caprichosa esta idea, ¿no? Una que él identifica con los apetitos, otra que identifica, o los impulsos, los instintos que decíamos nosotros, el deseo de placer, comer y hacer el amor, por decirlo rápidamente. Otra que es una parte que busca la buena reputación, la gloria, la victoria en la guerra, etcétera. y otra que es la que busca el conocimiento, la razón, ¿no? Bueno, de esas tres, ¿cuál tiene que gobernar? Para Platón debe gobernar la razón, porque esta es la única que está en condiciones de servir a las otras para que todas las partes consigan lo que buscan. Es decir, la razón tiene la visión de conjunto, y esa visión de conjunto la pone en esa tarea de organizar a las demás fuerzas, a los demás deseos, a las de dar una, canalizar la energía psíquica al servicio de la unidad del sujeto. Porque si dejamos que el sujeto, las personas, se dejen llevar por los apetitos, esos apetitos no son estables, ¿no? Sino que hoy quiero una cosa, luego otra, luego... Es decir, el cambio y el conflicto que hay entre ellos, y cada uno de ellos quiere gobernar al todo, ejerce una cierta tiranía en el sujeto. Mientras que la razón es capaz de decir, bueno, ahora no es hora de comer, vamos a esperar un poco, pero luego no te preocupes que te voy a dar lo tuyo. Y al deseo sexual lo mismo, pero con la persona adecuada, en el momento adecuado, en la situación adecuada, etcétera, de manera que la persona no tenga la necesidad de verse en conflicto constante con sus deseos, sino que logre unificarlos, integrarlos y ser uno, ser amigo de sí mismo, ¿no? Por eso la razón ejerce este gobierno como un servicio, porque tiene más conocimiento. Siempre el conocimiento es, en Platón, el último fundamento del bien, ¿no? Si no conocemos, no podemos actuar.
Con lo cual volvíamos a lo de antes, el filósofo es el que busca la verdad. Uh-huh. Yo te agradezco mucho todo el esfuerzo de síntesis, ¿no? de hablar de un montón de temas, ¿no? del clásico más grande de todos los clásicos. Ahora, si os parece, pues podemos hablar todos. ¿Y qué podemos decir después de lo dicho por Beatriz? Pues tal vez, a lo mejor, si os parece, podemos centrar la discusión o el debate en qué vigencia, qué valor puede tener Platón, qué partes son las más interesantes para vosotros. Me gustaría hablar de todo esto, así que Consuelo, Juliana.
A mí, con el título tan sugerente que nos trae Beatriz Bosé con su obra, con su nuevo libro, la de Saber Gozar, se me ocurre el tema del amor platónico, que sigue siendo un término actual que seguimos utilizando, y que seguimos utilizando gente que no ha estudiado nunca filosofía. Me gustaría que nos comentaras qué valor tiene el amor en la filosofía de Platón.
Bueno, es la fuerza motriz, es el motor, ¿no? El amor. Platón llama con el mismo nombre, Eros, lo que siente el filósofo por las ideas. Él dice, hace el amor con las ideas, utiliza el mismo verbo. Las ve, las toca y hace el amor con ellas, es decir, se las mete dentro, por decir claramente. Y es, por supuesto, el mismo Eros que tiene lugar entre los jóvenes cuando nos inspira esta locura pasional, ¿no? Es decir, que el filósofo está enamorado de las ideas, y el joven está enamorado de alguien, ¿no? De otro joven o de una persona mayor. Y la experiencia de rapto, de estar como transportado, como, ya digo, enloquecido, es la misma. Es decir, Platón asimila esa experiencia de conocimiento profundo del filósofo, y el entusiasmo, el deseo de volver a la caverna, de volver, de bajar a la ciudad y proponer una sociedad mejor organizada, mejor estructurada. Bueno, el modelo no es demasiado importante, pero sí es importante tener un modelo, ¿verdad? Y un entusiasmo por regresar, por volver. El amor para Platón tematiza el tema en dos diálogos, básicamente. En el banquete, el simposium, es esta tertulia en la que los jóvenes se reúnen para beber, beber juntos, quiere decir, simposium. Y un vino más ligerito que el nuestro, ¿no? Con más agua y miel y especias.
El calimocho es con Coca-Cola.
Eso, se puede parecer. Bueno, y en el Fedro, ¿no? Yo creo que la expresión amor platónico se refiere a... Platón en el Fedro nos habla de tres tipos de amor. Un amor, comienza el diálogo con la exposición de un amor manipulador, un amor donde lo único que hago es tomar al otro como un instrumento de mi placer, ¿eh? Y entonces intento dejarlo sin amigos, aislarlo, dejarlo sin educación, no cuidar de su alma, en fin, solo ocuparme de que me satisfaga y de que sea lo más débil posible y lo más pobre posible y lo más dependiente posible. El amor dependiente es la primera pintura. Bueno, Fedro viene con este discurso que Platón pone en boca de Lisias, de un sofista. Está encantadísimo con esto, se lo cuenta a Sócrates en un ambiente fuera de la ciudad, extramuros, ¿no? Hace muchísimo calor, estamos en el mediodía, las cigarras están emitiendo sus sonidos estridentes y estamos a la orilla de un río, Lilisos, bajo la sombra de un plátano, en fin, en un ambiente muy idílico. Y Fedro viene de escuchar a Lisias cantar los beneficios del amor del que no ama, ¿no? Es decir, hay que complacer al que no ama, como diciendo que el amor romántico del que te adula, te persigue, te escribe poemas, te hace regalos, etc., es un amor indiscreto, mucho más snob y mucho más cool, diríamos hoy, es el amor del que no te ama, ¿no? Del que juega la estrategia de la indiferencia, y es ese el que vale la pena complacer. Bueno, después de ese primer discurso, Sócrates hace una parodia de este discurso, lo ordena un poco, lo arregla un poco, y ya está a punto de marcharse, de dejar a Fedro cruzar el río e irse. Y entonces Fedro insiste que no entiende por qué se marcha, ¿no? Sócrates está un poco turbado por la belleza de Fedro y entonces decide hacer un giro y regresar y explicarle a Fedro en qué consiste el verdadero amor, a diferencia de esto que han estado diciendo como muy ya digo, muy elegante, muy snob. Y entonces le habla de cosas que no es... Le habla del alma, de lo que es un carro alado, que tiene un cochero y dos caballos, uno blanco, uno negro. El blanco representa esta parte del alma que busca la buena reputación, la victoria, etc. El negro es el deseo sexual más duro. Y el cochero tiene que ingeniárselas para llevar el carro. Bueno, no voy a contar todo el mito, ni voy a detenerme en la visión de las ideas, ni todo lo que hay implícito, porque es muy largo. Pero sí quiero decir que en ese diálogo, en ese momento que Sócrates decide quedarse con Fedro y explicarle lo que es el amor verdadero, el objetivo es educar a Fedro en otro tipo de amor que consiste sobre todo en el cuidado del alma, ¿no? En la educación del alma, en el cuidado del alma y en la persecución de un viaje en común. En todo caso, el amor es para Platón la fuerza que hace que dos personas se unan, vivan juntas, con un objetivo más allá de sí mismas, ¿no? Es decir, el amor platónico es un amor de tres, y ese tres es el conocimiento, es la filosofía, es la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la verdad. No desde una posición dogmática, doctrinaria, sino desde una posición de búsqueda, de preguntas, de refutación, de interrogación. Es un amor platónico porque Platón dice que estos dos, si están tan enamorados de las ideas, de las formas, de la belleza, la bondad, etc., no tienen una necesidad de hacer el amor en sus cuerpos, ¿no? Hay un segundo tipo de amor que sí tiene esta necesidad y que Platón también acepta como un buen amor, ¿eh? Este parece que no pasó a la historia, pero bueno, es el amor de los virtuosos, de los que virtuoso quiere decir sobre todo moderado, es decir, medido, ¿no? Es decir, donde hay un cierto control de los impulsos en beneficio de una actividad superior. Nunca es una represión por sí misma para acabar con el cuerpo y destrozarlo, sino para darle cabida a otro tipo de actividades, ¿no?, que tienen que ver con el conocimiento. Y luego está este tercer amor, que es una caricatura del verdadero amor, que es este amor despiadado, que es el de los lobos por los corderos, como dice, que es el que solo pretende explotar y aprovechar al otro para usufructo de uno, ¿no?
Vamos a seguir avanzando. Lo del amor era el gran tema, ¿no?, que otro de los grandes temas. Y es muy bonito ver cómo Platón, que es tan matemático y tan racionalista y tan de la ciencia, al mismo tiempo cómo también controla, ¿no?, también incluye la pasión, el deseo y todo esto, ¿no?, todo amoroso. También Platón habla de un amor que es como una locura mala, ¿no?, y una locura que es divina, ¿no?, de una pasión que es divina en el cero, ¿no?
Claro, el problema de la locura mala, digamos, de la pasión sin control, sin medida, es que destruye al sujeto, ¿no? Es decir, hay otra idea que es muy fructífera, yo creo, que quizás es una de las más interesantes, yo creo, en Platón, que es la idea de que el bien tiene un fundamento ontológico, es decir, ¿cuándo el placer tiene que recibir medida? Cuando se convierte en dolor, ¿eh? Así, si yo bebo demasiado, llega un punto que ya aquello no es más placentero, sino que me da náuseas, me da, no sé, un coma etílico, lo que sea. Es decir, si me paso de la medida que el cuerpo puede soportar, es cuando ya se convierte en algo doloroso, ¿no? Es decir, cambia de signo. Por eso lo de saber gozar, porque es posible gozar en todos los niveles, ¿no?, sin rechazar ninguno de los deseos, pero de una manera armoniosa, ¿no?, sin destruir al sujeto. Por eso dice, en el Filebo dice Platón que Afrodita, que es la diosa protectora del placer, que es la diosa del placer sexual, de Eros, ¿no?, la madre de Eros, pone límites al placer, pero no para destruirlo, sino para conservarlo, para salvarlo, dice, utiliza esta palabra, ¿no?, para salvarlo, le pone medida, le pone límites. Hay unos umbrales naturales, ¿verdad?, si comemos más de la cuenta, pues tenemos una indigestión, y ya pasamos automáticamente del placer al dolor, ¿no? Y lo mismo con la bebida, y lo mismo con otras cosas, digamos, todo es cuestión de, por eso la lección del Filebo es esta, ¿no? El bien es la medida, es la medida adecuada en la ocasión adecuada, etcétera. Esto supone un conocimiento de uno mismo, porque ¿cómo establece uno esa medida, ¿no? Aunque supongamos que aceptamos estas hipótesis de Platón y aceptamos esto de que el bien es la medida. Bueno, esto exige un conocimiento, ¿no? Por eso las dos bases de la ética. La ética griega no es una ética de mandamientos, ni de negaciones, ¿no?, ni de leyes tampoco. Es una ética donde cada uno tiene que ser médico de sí mismo, como dice Aristóteles. Entonces, lo primero es conocerse a sí mismo, saber de qué pie coge a uno, es decir, cuáles son los excesos y los defectos a los que tiene naturalmente tendencia, para ir en la dirección contraria de ello, a fin de dar en el medio, de dar en el justo medio, en el clavo que decimos, porque esa es una sola decisión, mientras que el mal es infinito, ¿no? Es decir, el bien es uno y el mal es infinito. Entonces, si yo sé que tengo la tendencia a ser tacaña, pues tendré que ser excesivamente generosa para mi criterio, a fin de caer un poco en ese punto medio. Esto, mis hijos saben mucho de esto, para caer en ese punto medio donde tenga yo opción
de tu tacañería.
Eso es. Entre otras cosas.
Bueno, lo que es el clasicismo, ¿no? De pues un montón de cosas, ¿no? El conocimiento de uno mismo, el amor, todo, bueno, miles de cosas encerradas. Pero yo ahora quiero preguntar, por favor, hablen ustedes, el resto de asistentes, cuenten algo de realmente qué queda de Platón, qué se puede aprovechar de Platón, aparte de que está en un programa y entonces te pagan por explicarlo, o qué se puede aprovechar de Platón, aparte de que te lo preguntan en selectividad y tienes que sabértelo para eso. ¿Se aprovechar algo? O, ya sé que la pregunta es muy a lo bruto, ¿no? A quemar ropa, pero... Porque si decimos, pues no se puede aprovechar nada, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? ¿Se puede aprovechar algo? ¿Están de acuerdo con que uno tiene que controlarse con esto del placer? ¿Con que hay que limitar el placer? ¿No será mejor, ala, venga, desparramos, de jodido?
Me cargo el micro. Yo pienso que sí hay que poner un límite al placer, porque si no sería un vicio. Sería siempre lo mismo y no acabaría dando placer, sino haciéndolo por... Por vicio, ya lo he dicho.
Vicio, pero tú eres muy conservador, ¿no? Hay que esparramar, ¿no? O sea, eso de frenar, de poner frenos y tal, es como...
No poner frenos, sino...
A la gente, ¿no? Qué aburrimiento, ¿no?
Sino, no es un freno así de ¡boom! Ya paras de hacerlo, sino un placer constante. No hacerlo todo el día. No realizar un placer todo el día, sino poco a poco a su medida.
Así.
¿Sí?
Eso es lo que ha dicho antes la profesora, sí.
Pues eso es lo que lo
limita, pero no para matarlo, ¿no?
Claro, sí, la diferencia... ¿no? Digamos que la represión no tiene sentido y el control sí, ¿no? Es decir, la represión es matar un placer simplemente por matarlo, pero el control es siempre en función de otro bien mayor, ¿eh? Es darle... Platón dice en La República que... Si hay un conocimiento de uno mismo y la razón realmente es la que gobierna, y los demás están de acuerdo, porque es necesario conseguir el acuerdo de los apetitos, digamos así, como si hubiera un diálogo entre las partes del alma, ¿no? Es necesario llegar a este acuerdo para darle autoridad, para darle poder a la razón para gobernar. Si esto se cumple, entonces cada una de las partes encuentra su satisfacción, ¿no? Recibe lo que busca, encuentra su objetivo, ¿eh? Es decir, no es una represión arbitraria, sino un control para poder gozar de otros bienes que exigen de nosotros avanzar en la escalera, ¿no?
Se suele decir que los jóvenes sois idealistas, que creéis en la importancia de las grandes ideas como la libertad, a la justicia, y en eso los jóvenes, es verdad, sois platónicos. ¿Creéis en la fuerza de las ideas para cambiar la realidad social, la realidad política? ¿Creéis en la utopía y en la razón como motor de cambio?
Yo sí creo en ello, pero no puedo hacer mucho tampoco por cambiarlo, porque hay algo siempre que me detiene. Por poner un ejemplo, yo quiero que haya libertad, pero hay algo que me detiene, un político extremista que quiere gobernar un país gobernando un país a costa del sufrimiento de otras personas. Yo eso no lo quiero. Quiero libertad, pero tampoco puedo hacer mucho.
Estamos quedando todos medicundos, ¿no? Sobre el contraste entre el ideal y el poder. Yo en Platón veo que es realmente eterno, a mí me parece, ¿no? La búsqueda de la verdad. José Antonio Marina dice que podemos luchar por ser dignos o por ser listos, ¿no? El listo es el que busca el triunfo, es el que busca que le vaya bien. Para que te vaya bien, pues es mejor a veces mentir o no preocuparte mucho por lo que es verdad, preocuparte más bien por lo que dicen los que mandan, por lo que interesa lo que mandan, por lo que se lleva, ¿no? Por lo que te puede favorecer. Porque como te preocupes por la verdad o por los ideales, te pueden partir la cara. Y entonces eso lo dice Platón, ¿no? Pero eso pasa ahora. Luego también está la cosa de la medicina del alma, ¿no? De cómo la sabiduría, el conocimiento...
Bueno, en el
salva al hombre, ¿no? Sí.
A propósito de lo que decías recién, en el Gorgias, Sócrates está hablando con Calicles, que es un joven ambicioso, que busca sobre todo el placer como fin de la vida y piensa que el placer es el bien. Entonces Sócrates, aparte de intentar hacerle ver que el placer siempre busca agrandarse ilimitadamente, que resiste los controles o los la medida, sino que siempre desea agrandarse ilimitadamente, también le dice que es preferible para él conservar la coherencia interna, ¿no?, que recibir el apoyo del interlocutor, ¿no? Es decir, que no busca en su propio discurso convencer a nadie más que a sí mismo, ¿no? En primer lugar, conservar eso, la coherencia interna, ¿no? Y de hecho, este personaje, Sócrates, es una creación de Platón, pero sabemos que históricamente el Sócrates histórico acepta, a pesar de que está en contra del veredicto porque lo considera injusto, acepta el castigo que se le impone porque no desea, porque desea mantener la coherencia hasta el final. Y si él es un ciudadano ateniense que ha sido educado por las leyes, se ve obligado a obedecerlas. Aunque otros amigos suyos le plantean la posibilidad de irse a Tebas o a otras ciudades y empezar una nueva vida, le ofrecen dinero para comprar a los jueces, él se resiste a esto, porque dice, ¿qué ciudad querría tener un ciudadano así, que no obedeciera? Si no obedezco las leyes de mi ciudad, ¿cómo voy a obedecer las leyes de otra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, la coherencia interna, este planteo de que él se debe a su ciudad y que, a pesar de que él considera que es injusto condenarle a muerte supuestamente por corromper a los jóvenes y por impiedad, él acepta este veredicto para ser coherente consigo mismo, ¿no? Es decir, que indudablemente podemos estar expuestos a riesgos, de hecho estamos, ¿no?, expuestos a riesgos, ¿no? Pero Platón también en el Fedón, justamente poco antes de la muerte de Sócrates, pone en boca de Sócrates esta frase de «bello es el peligro», ¿no? Es decir, nos invita a vivir peligrosamente. ¿Y cuál es el peligro al que se refiere en este diálogo? Se refiere al peligro de creer que pueda haber una vida en contacto con los dioses y con los hombres sabios. Es decir, el objetivo de Sócrates es seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, seguir cuestionándose y seguir filosofando y aprender de dioses o de hombres sabios en otra vida, ¿no? Él prefiere morir con esa ilusión y también transmitir esa invitación a los amigos que tiene delante. No les deja llorar, les reprime, les dice que eso para eso es Tajantipa, su mujer, sus hijos, ¿qué? Para el drama ya ha tenido un momento con ellos, pero ahora quiere quedarse con sus amigos y sobre todo convencerles en lo posible de que vivan con estas ideas, sin temer a la muerte. El filósofo del que no le teme a la muerte, ¿no?
A mí me parece, perdona, te he cortado muy bruscamente, pero perdona, es que esta afirmación de la coherencia interna es una afirmación de la libertad, ¿no? De que uno, a pesar de que el ambiente exterior influya en un sentido u otro, pero puede uno mantenerse entero, ¿no? Y es curioso ver a Platón defendiendo la libertad, porque a veces, algunas veces, incluso para mí, he de reconocer que Platón es una especie de como de señor muy conservador, muy represivo, muy las ideas eternas, el bien. Hay otro aspecto que me gustaría destacar de interés sobre Platón, y es la afirmación que él hace del conocimiento, de la educación, de la sabiduría como medicina, y del valorar la educación no por el interés del éxito, ¿no? Del voy a sacar muy buena nota o voy a ganar mucha pasta con esto que estoy estudiando, sino esto me va a dar una formación como persona, ¿no? Uh-huh. Que me va a permitir tener coherencia y me va a permitir ser libre y me va a permitir gozar. Yo creo que eso es algo muy muy actual, ¿no? Pero al mismo tiempo muy difícil. Siempre Platón, ¿no?, parece que está como en lo difícil, ¿no? O como que al final te puede terminar pasando lo de a Sócrates, ¿no? No sé si, Julián, por favor.
Bueno.
Por fin.
Hola. que, volviendo al tema de Sócrates, que has comentado de ser coherente en el tema de beber la cicuta, yo ahí veo como que también Sócrates, y en esto coincidiría con Platón, pone al bien común sobre el interés individual. Es decir, pone a las leyes por encima de sus intereses particulares, en el sentido de que podía escapar, podía, ¿no? O sea, eso es interesante. Y volviendo al tema de Platón, o sea, del problema político, o sea, te quería preguntar si crees que Platón, o sea, ve la ciencia política como una ciencia exacta, o sea, si realmente es algo que se puede llevar a cabo también como las matemáticas, o sea, si es algo relacionado con lo necesario y no lo contingente humano, ¿sí? Y otra cosita en relación a la polémica, pues, que todos conocemos, ¿no?, a través del famoso libro de Karl Popper, de La sociedad abierta y sus enemigos, ¿hasta qué punto estarías de acuerdo con esta idea que aparece también en La República, de un control de los ciudadanos entre ellos, sí, un control, y la idea de una unidad absoluta del Estado como un órgano? Yo creo que ahí hace una comparación biológica prácticamente, donde Platón aparece, digamos, refiriéndose al Estado como un organismo vivo, donde cada individuo es una célula, ¿no? Y eso, pues, me llamó la atención. No sé, quizás mucho, pero...
Bueno, tenemos que reconocer que hay un supuesto común a la mayor parte de los filósofos antiguos, que es que el todo es mayor que la parte, no solo en un sentido matemático obvio, ¿no?, por definición, digamos, sino que el todo da sentido al individuo. Es decir, la vida para un griego está, así como decíamos que la democracia es directa y la participación también, la vida está, adquiere su sentido sobre todo en esa inserción con la polis, ¿no? Aristóteles define al hombre como animal político, eso quiere decir como hombre, como animal social, o sea que no, nuestra vida encuentra un sentido en la inserción, ¿no? Y para Platón el bien de la ciudad es superior al bien del individuo, ¿verdad? Hay una palabra que nosotros usamos y no sabemos lo que quiere decir, que es idiota. Idiota viene de idion, idion quiere decir lo propio. E idiota es el que está solo en sus asuntos privados y no se interesa en absoluto por el bien común. Entonces, muchos actuamos a veces como idiotas, ¿no?, en el sentido etimológico de la palabra. Para Platón, el objetivo del político es siempre la felicidad de la ciudad, ¿no? Y la felicidad de la ciudad se consigue a través de la virtud, de este punto medio, de esta medida, donde hay justicia, donde la justicia se entiende, y ahora paso a la tercera pregunta, ¿no?, cómo hacer lo que uno está mejor dotado naturalmente para hacer. Es decir, la pregunta ética es cómo debemos vivir, ¿no? Bueno, la respuesta en Platón y en Aristóteles también está ligada a lo que cada uno es. Es decir, ser un hombre bueno es ser bien un hombre. Es decir, no hay una oposición entre lo que somos y lo que debemos ser, sino una línea de puntos. Somos racionales, tenemos este poder de conocer, pues es esto lo que más tenemos que intentar. Lo demás ha de servir a una vida así, unitaria, integrada, etcétera. Pero el objetivo es este, ser racionales en todos los actos, en todas las elecciones, ¿no? Ser humanos propiamente en cada acto nuestro, ¿no? Y bueno, sí, Popper dice estas cosas. Yo creo que Platón, Popper es absolutamente indiferente a algunos indicios que da Platón en sentido contrario, ¿no? Como por ejemplo la idea de que el modelo de la República es un modelo flexible que a lo mejor no puede llevarse a cabo nunca, ¿eh? Esto lo dice al final en el libro décimo, los personajes dicen esto, pero aún así valió la pena esbozar este modelo, porque nos sirve como inspiración, ¿eh? No podemos llevar a práctica esto probablemente nunca, probablemente sea imposible, pero sí que sirve como inspiración, ¿no? Y con respecto a las funciones, ¿no?, la sociedad estratificada en clases, los artesanos, ¿no es cierto?, los guardianes, los políticos. Bueno, naturalmente el mito de los metales, de los hombres de oro, de bronce, de hierro, ¿no?, sirve como un justificante de capacidad natural. Pero también Platón dice claramente que es posible pasar de una clase a otra, y que esa es tarea de los guardianes. Tienen que estar muy atentos a observar a los niños, porque si hay niños vivaces, con buena memoria, capaces, inteligentes, rápidos para aprender, esos son los que inmediatamente hay que sacarlos de la clase de los artesanos, de los labriegos y de los que de alguna manera sirven para el sostén económico de la ciudad, y pasarlos a la clase superior y educarlos como tal, aprovechar todos esos talentos. Es decir, que los talentos de cada individuo están al servicio del conjunto, ¿no? Y eso es lo que quizás salva ese programa que presenta Platón en la República, ¿no? Aunque sí que se lo ha tildado de elitista, porque, bueno, la idea de que estos ciudadanos solo pueden tener un trabajo, ¿no?, es decir, o pertenecer básicamente a una de estas clases y estar en una de estas situaciones, se puede interpretar de una manera dogmática y cerrada, pero no es necesariamente así. Hay claros indicios de que hay movilidad social, y que esa movilidad depende de las capacidades naturales que tienen los individuos, porque de lo que se trata es de encontrar los mejores políticos, ¿no?, que son los que primero, ante todo, han de gobernarse a sí mismos para ser capaces de gobernar a los otros. Y me parece que quedaban cosas en el tintero, pero ahora no me acuerdo ya de qué otra pregunta.
Bueno, sí. No, yo tampoco me acuerdo bien exactamente, pero la idea era eso, volver. También considero que el tema central de Platón es la política y la educación, y bueno, la idea para mí era saber si realmente existe una manera, porque si hemos dicho que hay muchas formas de ser malo y una de ser bueno, ¿no?, si hay una manera única de educar, una manera única de hacer política, y si eso se puede programar, o sea, como una ciencia en el sentido de las matemáticas,
sí,
o no.
Sí,
o sea,
recuerdo, sí.
Y ese es el tema que a mí más me interesa, porque hoy en día parece que, además, yo comparo mucho la idea de que Platón critica la democracia, porque dice, para gobernar hay que saber, hay que ser experto, ¿no? Uh-huh. Como un zapatero es experto en hacer zapatos. Uh-huh. Pero en la democracia gobierna cualquiera, o sea, y por eso me parece que eso también se puede relacionar con la actualidad, porque los políticos, en muy expertos en bien común, tampoco es que sean, ¿no?
Bueno, una de las grandes diferencias entre Aristóteles y Platón es justamente el estatus gnoseológico que tiene esta ciencia política. Para Platón se supone que el gran admirador de las matemáticas, ¿no?, él quería imponer un modelo matemático sobre esta ciencia. En cambio, para Aristóteles esto es imposible, ¿no? Para Aristóteles dice que la ética y la política son saberes dialécticos, los llama así, y lo que quiere decir es que son de lo contingente, de lo cambiante, de lo que no es necesario, de lo que puede ser de otro modo, de lo que piensa la mayoría, pero no hay una ciencia al estilo de las matemáticas que se pueda aplicar. Que la política tiene un ámbito de lo que ocurre la mayor parte de las veces, pero no siempre, etcétera. Es decir, que carece de la exactitud y la acribia, dice, ¿no?, de la precisión propia de las ciencias matemáticas. Pero a pesar de este deseo, ¿no?, de convertir la política en una técnica calculativa del bien, de la ciudad, del bien común, también en el Gorgias le dice a Calicles que no tú no puedes comprender porque no sabes aritmética, le dice, o porque no sabes geometría, ¿no? Como diciendo que hay una medida, que si el bien es la medida, y hay que cada uno tiene que prescribírsela a sí mismo, porque cada uno tiene que llegar a ser sabio, ¿no? No depender siempre de un maestro. Tener una buena educación sí, pero aún en el Timeo, cuando dice, bueno, si aun cuando uno viviera en el peor de los regímenes políticos, en el más corrupto de los corruptos y en parte no fuera del todo responsable de el modo como se llevan los asuntos en la ciudad, uno tiene que cortar al menos ¿cómo diría? Una actitud fatalista, ¿no? Y tener un ser autodidacta, es decir, enseñarse a uno mismo lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, cumplir, aunque sea, si no pudiera ser armoniosa la ciudad y promover a la virtud en los demás, eso no es excusa para que uno tire la toalla, por decirlo rápido, y deje de entusiasmarse por el bien, ¿no?
La política, debido a la política de Platón que decía de gobernar, de que un pueblo lo tenía que gobernar un hombre sabio, esto puesto a la actualidad, ¿cree que es lo mismo? O sea, que está gobernando, por ejemplo, España un hombre sabio, o está gobernando España un demagogo, un sofista.
Bueno, Platón nunca deja de ser socrático en el sentido de que, por ejemplo, una de las cosas que se mencionaron aquí fue aquello de que es peor cometer injusticia que padecerla, ¿no? Porque el que comete injusticia se daña a sí mismo, ¿no? Daña a otro, pero se daña siempre a sí mismo, ¿no? Y por eso no puede tener la paz y la integración de las partes de su alma como debe ser. Platón siguió pensando también que el hombre, que la virtud coincide con el conocimiento o con la sabiduría, y que lo mejor sería estar gobernados por un hombre sabio. Lo que pasa es que en las leyes, que es la última obra de Platón, dice, bueno, un hombre sabio estaría por encima de la ley, ¿no? Porque no necesitaría leyes, ya haría lo correcto sin estar obligado por la ley. Cuanta menos leyes, mejor es una sociedad. Cuantas más se multiplican las leyes es porque los ciudadanos no saben cómo controlar a los demás, ¿no? Y entonces inventan mecanismos y mecanismos y mecanismos. Es decir, lo ideal no es que sea la ley la que gobierne, sino la sabiduría. Pero en el caso, tal como estamos, ¿no?, habiendo muerto Sócrates, ¿no?, nos hemos quedado sin sabio para Platón, sin modelo. Entonces, bueno, lo segundo bueno es la ley, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra sociedad, a pesar de que el presidente de gobierno tenga mucho poder, existen las leyes, ¿no?, y existe el Parlamento, y existe el Poder Judicial, que es independiente, y todos estos mecanismos intentan controlar a los ciudadanos. Yo creo, y sobre todo a los magistrados, ¿no?, que es fundamental, ¿no? Esto ya es una de las reformas que introdujo Solón en el siglo VI, es decir, hace 2600 años, fue el tribunal de apelación, en la que cualquier ciudadano libre podía presentar su caso contra un magistrado si había habido un exceso de poder, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que los mecanismos los tenemos, ¿no? Que a lo mejor la justicia es lenta, seguro, que es muy difícil para una profesora de filosofía juzgar la gestión política de un presidente de gobierno, ¿no? Pero yo he encontrado algunos signos de sofística en algunos discursos, esto también es verdad, algunos argumentos que no responden realmente a los problemas auténticos, ¿verdad? Y algunos intentos de manipulación, ¿no?, de la opinión pública, por supuesto. Esto sería imposible negarlo, pero ya no quiero decir más porque
el tiempo nos come un poco. Llevamos 1 hora y 20 aquí hablando de Platón y pasando calor. Muchísimas gracias por venir y por todo lo que nos has contado, ¿no? Yo no sé, Beatriz, si podríamos acabar esta parte y luego no sé si tendremos tiempo de hacer 10 minutos, no lo sé si vamos a tener tiempo o si viene gente después. A lo mejor tú nos puedes contar por qué Platón, o sea, tú ¿Qué has sacado? Tú has dedicado muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, muchísimo, una parte importante de tu vida a Platón, y ¿qué te ha aportado a ti? ¿Qué es? ¿Por qué te parece tan interesante? No sé si se puede decir en 2 minutos para acabar.
Bueno, la verdad es que yo nací en Buenos Aires y me eduqué en esa ciudad, y me dediqué, cuando terminé la carrera, hice unos años de investigación en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Buenos Aires y de Argentina, y el tema que estudié fue Aristóteles, o sea que mi primer amor fue Aristóteles durante mucho tiempo. Pero cuando llegué a Barcelona, llegué a España, la gente que hacía Antigua en el Instituto de Estudios Catalanes se dedicaba a Platón. Tenía un grupo de investigación que se llamaba Hermenéutica y Platonismo, y esas fueron las circunstancias por las cuales yo, que era extranjera y mujer y no catalana y ya tenía muchas diferencias, entonces tenía que buscar, en lo que no podía cambiar era el ser mujer, el ser extranjera, el ser no catalana, pero podía intentar ponerme a estudiar a Platón. Y debo decir que es una enorme, un gran regalo, ¿no?, el que me hizo este grupo, orientándome, sobre todo el director de mi tesis doctoral, Jordi Sales, orientándome a este gran pensador, porque Platón es un gran seductor. O sea, ¿cuál es la diferencia con Aristóteles? Bueno, que Aristóteles es dogmático, sistemático, es un excelente docente, ¿verdad? Nos explica las cosas tal como las entiende, con claridad y precisión. Pero Platón nos da muchísimo más trabajo, ¿eh? Es un dramaturgo, nos presenta unos diálogos en los cuales a veces unos personajes pelean con otros, discuten, donde las cosas no están tan claras, hay que leer entre líneas, hay que buscar dónde está ironía, dónde está hablando seriamente, etcétera. Y yo creo que es un mayor esfuerzo interpretar a Platón, pero también uno recibe una mayor gratificación, ¿no? Y bueno, a mí lo que digo de Médico del Alma lo digo de verdad, porque me parece que es un pensamiento claro. A veces nos puede sorprender, nos puede parecer raro, extraño a nuestros criterios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el rechazo que Platón tiene hacia la democracia, por ejemplo, una de las cosas que uno le cuesta entender, ¿no? Pero es que para la justificación es que la verdad no coincide con el número, es decir, aunque millones de personas afirmaran o defendieran una posición, si esa posición es falsa, por más de que sean más millones las que lo defienden, no cambia el valor de verdad de una argumentación, ¿no? De manera que, bueno, yo he encontrado en Platón un gran amigo y espero seguir intentando comprenderle.
Pues yo espero que el programa sirva para que alguien más busque la amistad de Platón, ¿no? Y para que se esfuerce en comprenderle, porque se suscitan montones de cosas, ¿no? Desde si la democracia debe ser el gobierno del pueblo o de los que saben, a si el placer debe de tener algún freno o no, y otras 50.000 cosas más. Muchísimas gracias otra
gracias
vez,
a vosotros,
Beatriz. Vamos a decidir, vamos a poner unos breves minutos musicales, y después decidiremos si hacemos una pequeña coda o complemento de este programa, o si lo daremos por acabado. Gracias a todos los oyentes, a los millones de oyentes en los 5 continentes, por vuestra atención.
107.3 de la FM.
La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro.
Y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Soy Carlos y tengo 9 años. Soy un profesional de la radio, porque soy perfectamente capaz de hablar con... Hola, soy Carlos y tengo 9 años. Soy un profesional de la radio, porque soy perfectamente capaz de hablar de lo que yo quiera en OMC Radio. Tú también puedes hacerlo. ¿Te apuntas?
La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno.
Las radios libres pueden ser en muchas cosas, pero básicamente son ese espacio, ese medio de comunicación gestionado de forma colectiva por un grupo de gente, que puede ser gente, un colectivo juvenil, una asociación de vecinos, un grupo de personas interesadas y con inquietudes sociales y culturales, que gestionan, en este caso, un medio de comunicación de una forma participativa, abierta, asamblearia. O sea, una gestión colectiva de, en este caso, un medio de comunicación.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Buenas tardes, queridos oyentes. Nos reunimos de nuevo para seguir comentando un poquito Aristóteles. Aristóteles a Platón. Lo siento. Estaban comentando aquí las compañeras que han venido nuevas que la profesora Beatriz Bossi las ha convencido. ¿Por qué dices esto?
Sí, pues quizá porque cuando te lo explican en clase como que todo es muy rápido, te presentan un Platón dualista que simplemente se basa en los dos mundos, que está el inteligible, el sensible, entonces como que te suena un poco todo como muy poco realista, como que necesitas basarte en hechos y como no te lo demuestran, como te hablan de la reminiscencia, por ejemplo, que dice que aprender es recordar. Lees el Menón y ves que sí, que tiene un poco de lógica, pero tampoco, como luego te enseñan Aristóteles y es como decir, es que esto no puede ser así.
Falta que lo veamos hoy en día, ¿no? Sí. Falta como la aplicación, está muy bien en su momento, pero claro, como que en el instituto se agota ahí, ¿no?
Para estudiarlo y ya está, y pasan Aristóteles y sigue otro y otra teoría y otras cosas, como no te paras a pensarlo. Sin embargo, pues hombre, a mí me aclaran muchas cosas, por ejemplo, respecto a las ideas y el mundo que decía que existía, el mundo de las ideas, que no está todo tan separado. Quizá al decirlo tan rápido, pues tú lo interpretas de una manera, otro lo interpretan de otra, y como que nadie le acaba de convencer.
En concreto, bueno, de acuerdo con Nerea, pues lo que nos dan en el instituto, así al fin y al cabo, es un resumen que te tienes que aprender para un examen, no un resumen que te haga pensar sobre una forma de vida, una forma de pensar que hizo un hombre hace un montón de tiempo. Si solo te dan eso, un texto a estudiar, que luego lo tienes que representar tú en un trozo de papel. Pero es más que eso, es más pensarlo, es una forma de vida, una liberación a llegar a la verdad. Es más todo.
Pero eso también tiene más que ver con la forma de ser de la persona, porque si ella tiene curiosidad, buscará, leerá sus libros, lo que le haya dado la profesora, intentará ampliar la información.
Eso está claro, claro. Y pero siendo una persona curiosa, lo que tú has dicho, llegará a su verdad absoluta, a lo que Platón intentó decir. Vamos.
Pero ahora mismo vamos directamente al examen de selectividad.
También.
Nosotros... Pero puedes buscar un hueco en el fin de semana.
Estamos para fin de semana.
El viernes no viene en la
radio. A reflexionar en Diálogos en Onda.
A mí me gustaría saber, pues ya que está aquí la profesora, pues cómo nos ve a nosotros preparados así, con las ideas que le contamos nosotros en el examen son muy distintas de lo que ella da, o las interpretamos de manera diferente, nos colamos en muchas cosas. Es fácil de entenderlo ahora mismo, así, con tal como tú lo explicas, ¿crees que lo entendemos fácilmente?
Es una cerrona, ¿eh? Pues yo creo que el sistema este que tenemos de enseñanza tampoco favorece mucho la creatividad. Y vamos, yo creo que tenéis mucha razón cuando decís que desgraciadamente un curso de filosofía en el que hacemos un recorrido, pues eso, de 2.500 años, pues es a base de pequeños esquemas, de pequeños esbozos, que no os dan demasiado pie a reflexionar en las cosas realmente importantes y realmente interesantes. Pero afortunadamente, pues cada curso tengo la suerte de encontrar alumnos como vosotros que quieren ir más allá, que no se conforman solo con aprobar un examen, sino que de verdad tienen inquietudes, ¿no? Y para mí es lo realmente gratificante. No el examen, sino ese peso que os quede y que os haga pensar cosas y despegar vosotros y volar a vosotros y ser vosotros filósofos.
¡Qué guapo!
Hermoso, hermoso. Es la palabra.
Yo sí os quería preguntar eso, porque bueno, todos los alumnos de segundo de bachillerato de la Comunidad de Madrid leen una obra de Platón, una obra escrita hace 2.500 años, leen el Menón. Y yo a veces me pregunto eso, ¿qué piensa una persona que tiene 17, 18 años y que vive en Villaverde sobre algo que escribieron unos extraños atenienses que se preguntaban sobre cosas rarísimas hace 2.500 años?
Yo pienso que Platón, al escribir a Sócrates en el Menón, estaba intentando averiguar, como tú bien dices, como nosotros, intentar volar, mas él no podía, debido a los sofistas. Los sofistas hacían una presión ahí en Grecia, en Atenas, y Sócrates intentaba liberarse de aquella presión. Un día cogió a Menón y se lo dijo en un diálogo.
Y 2.500 años después...
Y 2.500 años después, yo pienso que algo influye en nosotros. Bueno, en otros casos, como por ejemplo, yo tengo un compañero de clase llamado Alejandro Ávila, que piensa que es un tostón, que piensa que si la virtud es algo que viene de forma divina, pero no se sabe lo que es. Dice que es un tocho y que para averiguar lo que es la virtud escribiría otro tocho. Igual, y que pasaba de leérselo, pero habría que de verdad averiguarlo por nosotros mismos.
Es que a la mayoría de la gente de nuestra edad no le interesa. Yo, desde mi punto de vista, la gente ahora mismo va a sacarse el curso y a olvidarse ya del instituto. Es que van a eso, ni se interesan por la filosofía, ni historia, ni nada. O sea, es que van a lo suyo y fuera.
Ellos van a por su bien propio, no a por el bien común. Y eso es un defecto que tenemos últimamente en la sociedad, la verdad. Pero habría que preocuparse también mucho por los demás, no por el bien común, sino por el bien social de todos.
Sí, pues respecto a lo que ha dicho Silvia, yo creo que también, ¿no? Cuando entras en una clase, a mí el aspecto que me da es como que todo el mundo va a coger los apuntes justos y a sacar el 5 y fuera, selectividad y punto. Pero yo creo que sí que, vamos, a mí me ha cambiado por lo menos la forma de ver las cosas. Cuando antes no sabía nada de qué pensaban ni nada, como que no podías basarte en argumentos ni nada. Cuando te decían, sí, Platón dijo esto y Aristóteles dijo esto, y tú decías, vale. Pero ya una vez que lo estudias y lo lees y le das vueltas, yo cuando me leía el Menón, por ejemplo, siempre como que pone a Sócrates como el bueno, a Menón como el malo, así, un poco todo muy, como mucho estereotipo. Sin embargo, luego, pues, lo hablamos en clase, que parecía como que a veces Sócrates como que también usaba un poco los argumentos sofistas, al decir, pues, también, cuando le demuestra lo del cuadrado, que era el doble y tal, siempre como que te quedas y decir, pero ¿cómo va a recordar eso? Pues si le hubiese hecho otra pregunta que fuese relacionada con historia, por ejemplo, pues ¿qué hubiese contestado? Y siempre te quedan así como cosas que le das tu vueltas inconscientemente, decir, jo, pues sí que me ha dado que pensar, a mí por ejemplo sí que me ha ayudado, y ahora mismo con Aristóteles y todo, pues sí, yo creo que la gente debería interesarse más.
Pero está la libertad individual, ¿eh? Hablábamos antes, es que es cada uno el que... Hay gente... En el instituto lo hacemos muy esquemáticamente, perdonad que, o sea, no, claro, también los profesores. También para los profesores tenemos que tener libertad individual, ¿comprendéis? Porque también nos cansamos. Yo llevo 20 años contando este rollo. Y la gente, pues lo que quiere es aprobar y que le dejes en paz. Y mucha gente, a lo mejor, tengo ya esa sensación, ¿no? Que a lo mejor mucha gente, bueno... No le queda nada, o le queda muy poco de eso, ¿no? Se lo aprende, pero yo también sé que hay gente que no, ¿no? Entonces uno tiene que superarse y uno tiene que intentar dar clase y que, no sé, respetar al alumno y todo eso, ¿no? No me quiero poner en plan romántico, o sea, pero, ¿no? O sea, uno tiene que ir más allá de decir, mira, yo aquí lo único que vengo es a ganarme la pasta, que me paguen y a no sé qué. Y entonces tú vas y dices, pues sí, y yo a lo único que vengo es a aprobar un examen y hasta luego. Joder, pero es que si eso es así, al final, qué triste es todo, ¿no? O sea, por favor, vamos a hacer algo más.
Sí.
Claro.
Realmente para que te interese te tiene que gustar. Porque para que una persona atienda en clase y todo, si no le gusta esa asignatura, es que le va a dar igual.
Pero también por eso el profesor cuenta mucho, si claro. Lo explica bien y te da como...
Confianza. Decir,
pues sí, venga, sí. Voy a ver qué dice y tal, me voy a interesar.
Y también hay cosas que son antes, había un anuncio de tónica, que la tónica al principio no te gusta nunca, porque está amarga, ¿no? Pero es que tú ahí insistes y venga y, ¿sabes? O sea, es que si buscas lo que es fácil y lo que es muy... divertido, no sé.
Sí, si la clase se hace divertida, normalmente toda la clase se va a interesar. Ahora, como te toque una clase de la, yo que sé, que sea muy aburrida y te duermes y no...
La clase amena es siempre una fauna de diversión, o sea, y la diversión más la educación, pues ya se hace totalmente más comprensible.
Sí, pero eso es muy difícil, hacer una clase amena, como decía antes Consuelo, ¿eh? Es que el sistema no está montado para que las clases sean amenas o sean creativas o para... No, la cosa está montada de un modo, a mi juicio, ¿no? Bastante burocrático y bastante estandarizado.
Y además es que ahora en segundo bachillerato vamos corriendo con todo. Sí, no da tiempo a pensar nada ni a esquematizar nada, o sea, es todo corriendo.
Claro, pues eso, correr es malo, yo creo, porque el ocio, el ocio y la libertad es el un prerequisito para la creatividad, ¿no? Y dice por ahí también que ahora con los nuevos planes de estudios en la universidad, que también se va a hacer todo corriendo y también va a haber una gran tensión de venga, exámenes y programas, y que va a haber poca libertad para que uno se forme por sí mismo. Yo creo que algo que tiene que hacer un estudiante, vosotros estáis en segundo de bachillerato, pues ¿qué tenéis que hacer? Formaros, pero formaros leyendo, formaros viendo buenas pelis, oyendo buena música, o sea, teniendo curiosidad, ¿no? Y cada uno descubre lo que le gusta, o sea, a lo mejor a no todo el mundo le tiene que interesar Platón, ¿no? Aunque Platón es muy interesante porque es un clásico muy grande, ¿no? Pero bueno, pues pero te puede interesar la buena literatura, o sea, las cosas buenas, ¿no? Que es lo que los profes pues estamos ahí obsesionados siempre.
Sí, sobre todo además que sea recíproco, que además que aparte que el profesor ponga su empeño, pero que reciba también de los alumnos el mismo entusiasmo, porque si tú das la clase y todos pasan y tú preguntas, ¿y qué piensas de esto que ha dicho Platón en esta línea? ¿O qué ha dicho Sócrates en este diálogo? Y nadie te contesta ni nada, es como, se te hace
a
como
al
más
final, pesado. Claro, yo al final se me calan mal los pies.
Porque ves como que nadie tiene interés ni nada, como que les aburre, que... Como pero si no nada,
yo creo que es mentira que la gente no le interese. Yo creo que es mentira. Yo, ¿sabes? Había gente que me dice, pero sí, de verdad, mira. Algunos colegas, ¿eh? Ah, pero ¿para qué? Hay algunos, ¿eh? No, hay muchos otros que intentamos seguir. Pero hay algunos que dicen, pero ¿para qué le vas a dar esto si no les interesa? Pues no, es mentira, porque sí que les interesa.
Y algunos claro que sí que les interesa, no a todos a lo mejor, pero claro. Siempre hay alguien que le va a interesar.
Con lo cual estamos con la cuestión de las minorías, ¿no, señor Julián? Que está como Julián... Parece que estabas en contra de la democracia o algo, tío. No, como decía...
Yo quería aportar una cosa, algo que me parece muy interesante. Bueno, primero, gracias por invitarme a vuestro programa. Yo como cuentacuentos, creo que lo importante, tanto en las clases de filosofía para profesores y alumnos, me parece que lo más importante es mantener la ilusión. Ya no es ni el interés que pueda tener uno si te gusta o no te gusta. Es que yo creo que si un profesor y un alumno consiguen ilusionarse en esa clase y a lo mejor con programas como este, pues se perdura la ilusión, pues nace ese interés que a lo mejor inicialmente no estaba ahí. Y creo también que hablando de Platón, a lo mejor ese dominio de la razón sobre el resto de las partes del alma hace también que hoy en día la mayoría de la gente vaya orientada hacia lo práctico, porque creo que estamos en un mundo a lo mejor demasiado racionalista, que, no sé, lanzo ahí, abro el debate hacia otro sentido, donde a lo mejor esa es la causa de que vivamos en un mundo tan práctico que no se ocupa de la filosofía, por ejemplo.
Vivimos en un mundo que no es, que ha abandonado la razón, que ha abandonado la verdad, que ha abandonado el pensamiento, el conocimiento, que lo único que le gusta es la pasta, el poder. Es decir, el pragmatismo, pero el pragmatismo barato. O sea, el aprobar, el sacar un 8 de nota media de selectividad. O sea, sí, ¿no? Bueno, estamos en la radio, ya lo sé, perdone. O sea, por favor, ¿no? O sea, no. Usted, hay que sacar 8.5, ¿no? Si quieres ser arquitecto, no sé qué, que es lo que te piden. Y yo lo entiendo. Pero solo el 8.5 como meta, no, hombre.
No.
No, no, la racionalidad, perdona amiga, la racionalidad es buscar la verdad, pero la verdad que te hace ser equilibrado, como la medicina del alma, o sea, claro, es racionalista el que una niña de 16 años esté muy preocupada porque se quiere quitar tetas, que me decían el otro día de una niña, pero por favor, o sea, usted ve la felicidad de esa niña en quitarse pecho, porque no tienen idea de filosofía. O sea, si tuvieran un concepto más justo de las cosas, estaría encantada de muchas otras cosas. Bueno, me parece a mí, a lo mejor hablo demasiado, pero no es racionalismo. A ver,
no estoy de acuerdo con José, y es más, apoyo también a lo que ha dicho Mónica, porque bueno, es verdad que hoy en día nadie se interesa por la verdad, y es, digamos, vivimos en un estado parecido al que sería el de los sofistas, ¿no? El relativismo, todo vale, etcétera, pero al mismo tiempo me parece que toda la tecnología se apoya en una racionalidad tecnológica, o toda la democracia se apoya en una racionalidad. O sea, la racionalidad está ahí. Lo que pasa es que yo la llamaría una racionalidad más instrumental, ¿no? Dedicada precisamente a lo que ella decía, a lo práctico, pero en una racionalidad para ser médicos de nosotros mismos, como decía muy bien la profesora Bossi. O sea, es que hay muchos sentidos de racionalidad.
Eso es verdad. No te vacíes, no, pero un momento, pero no olvides que mucha gente que le fascina la tecnología y los ordenadores y los móviles y no sé qué, luego la ciencia, la teoría, el estudio del universo, ¿no? Les importa un bledo. O les importa la física, pero porque le entran en el examen y tienen que sacar un 8.5. Y aprovecho, queridos muchachos, para deciros que el día 15 de diciembre vamos a tener un programa científico con Francisco Anguita, que es un experto en ciencias de la Tierra, en geología, en historia de la Tierra y también en el estudio del sistema solar. Es tal vez la persona que más sabe de Marte en España y va a venir a hablar de ciencia como forma de racionalidad, Julián. Y veremos que la ciencia es también una búsqueda de, que no está tan separada de la búsqueda de la belleza y de la búsqueda de
pues yo espero que reflexionéis sobre el tiempo y lo efímero que es, porque se nos ha acabado el que teníamos para el programa de hoy. Se nos acaba el tiempo, así que despediros.
Bueno,
toda la audiencia.
Yo quiero decir una frase de un minuto. Yo pienso que sí que es verdad que hay gente que parece que se pregunta poco, pero yo creo que también la gente no busca mucho la verdad, justamente un poco por lo que ha dicho antes Geray, porque piensan que no pueden hacer nada, y entonces ¿para qué van a buscar la verdad? Saber que está ahí si va a estar ahí sin más, ¿sabes? Piensan que eso no les va a servir de nada. Entonces yo creo que también ahí está un poco el error, en creerte que eres algo tan pequeño, que estás metido en un mundo tan grande, que no sé, que si tú ves que algo es bueno, sí que puedes luchar por ello, ¿sabes? La gente no se pregunta por el bien porque piensa que saber lo que es el bien no va a cambiar nada. Y entonces en que la gente se convenzca un poco de que sí que hay fuerza individual, quizás sí que cambie un poco las cosas en el hecho de que la gente se empezaría a plantear un poco más las cosas. No lo sé. Pero bueno, que nada, yo me despido. Nos despedimos.
1, 2 y 3.
Adiós.